Abra sus Biblias a Mateo 19, 28. Mateo capítulo 19, versículo 28, y estaremos mirando unos versículos. Y mientras usted encuentra eso, déjeme orar. Padre, venimos ante usted emocionados de pensar el futuro, porque es nuestra gran esperanza y lo lógico de nuestra salvación y de por qué fuimos salvos, de que usted nos dio un futuro, y usted ha hablado de este futuro de una manera frecuente para darnos esperanza, aseguranza, que nuestra salvación es para la eternidad con certeza, que no solamente hemos sido reconciliados hacia usted, sino que tenemos parte en su futuro, sino que hemos sido reconciliados a través de la sangre de Cristo para ser herederos en Cristo, para ser gobernantes junto con Cristo y estar al final con Cristo. Y oro que eso nos anime en esta noche y que veremos no solo la importancia y la belleza, sino las verdades que usted nos presenta en su palabra con tanta claridad, con facilidad de entender. Anímenos en esta noche con las palabras que usted ha hablado. Amén. Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, hablándole a los doce, y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Hace tiempo tuve la oportunidad de preguntarle a un creyente en Cristo sobre su visión de Israel y la iglesia, y fue una oportunidad única porque es cristiano, pero no es un teólogo muy culto. Él no piensa en estas cosas. No se etiqueta con ninguna de las etiquetas convencionales que conocemos. Le pregunté si era dispensacional, pactal, reformado o arminio. Ninguna de esas, dijo él. Es simplemente un cristiano. Conocía las promesas de Dios a Israel en el Antiguo Testamento. Ha leído la Biblia varias veces. Y le mencioné que hoy la mayoría de los cristianos creen que las iglesias es el cumplimiento, y me atrevería a decir el reemplazo de Israel, y que Dios siempre ha tenido un solo pueblo que antes se llamaba Israel y hoy se llama la iglesia. Es lo que muchos cristianos creen. Expliqué que esto significa que las promesas del Antiguo Testamento al Israel nacional ahora se cumplen espiritualmente en la iglesia, porque Israel crucificó a Cristo. Ahora esas promesas se han pasado a la iglesia. Las promesas de Israel ya pasaron y ahora se enfoca en la iglesia. Y le preguntarle, pero su respuesta fue totalmente lógica y inmediatamente fue algo así como, pero si las promesas de Dios a Israel no se van a cumplir literalmente, ¿cómo sé que las promesas a los cristianos sí se cumplirán literalmente? ¿Acaso el cielo no es una promesa literal? ¿Acaso mi resurrección no es una promesa literal? ¿Cómo sé si Dios ha cambiado sus promesas a Israel? ¿Cómo yo sé que no va a ser lo mismo a la iglesia si no soy fiel? Es una pregunta muy lógica de parte de él. Ahora, si bien la opinión de un hombre no prueba nada, inmediatamente con mucha lógica llegó al meollo del asunto, una hermenéutica coherente y una visión de Dios como un Dios que cumple sus promesas. Ahora, para reorientarnos después de tomarnos un descanso de esta serie durante el verano, nos encontramos en una breve miniserie de nuestro estudio general sobre el venidero reinado milenial de Cristo. Y esta breve miniserie se llama Israel Invencible. Y los dos primeros mensajes de esta miniserie analizamos primero lo que llamé la indestructibilidad de Israel y luego Israel y el nuevo pacto. Pero esta noche es un mensaje en dos partes. Quiero comenzar y afirmar que Israel es para siempre. ¿Y por qué es esto importante para usted como cristiano? Porque queremos que nosotros seamos para siempre, no solo Israel. Y si Israel es para siempre, entonces tenemos razón de dudar si la iglesia es para siempre. Ahora, solo para aclarar, este tema es tan ampliamente cubierto en las Escrituras que la próxima miniserie que haré, llamada La Gloria Futura de Israel, tendré alrededor de 13 mensajes y además haré 5 mensajes dedicados exclusivamente a Romanos 9 y 11, el pasaje más importante del Nuevo Testamento sobre el futuro de Israel. Y luego daremos 8 mensajes que demuestran el futuro de la tierra prometida literal de Israel. Y luego comenzamos el camino hacia el milenio. Y vamos a mirar el rapto, la segunda venida de Cristo, el gobierno del Rey Jesús, la vida en el reino durante el milenio, la adoración en el reino, incluyendo una explicación completa del templo milenial y los sacrificios de Ezequiel 40-48. Y luego cerraré con el cierre del milenio con respecto a la rebelión final y el juicio final y finalmente la nueva tierra. Y en un punto lo llevaré al servicio de la mañana, porque va a ser algo comprensivo para usted y nos va a tomar casi un año, pero vale la pena todo eso. Recientemente vi un video corto de un conocido creacionista, y amo a este hombre, es un héroe de la fe y ha hecho bastante por la fe, y simplemente creo que a lo mejor estaba teniendo un mal día, y afirmó que dedicamos demasiado tiempo a pensar en el fin de los tiempos, y no lo suficiente en el principio. Y que todo lo que estamos haciendo aquí es pensar en las profecías, y el comienzo de las profecías comienza en el capítulo 1. Y no tenemos que andar pensando que nos estamos obsesionando con algo que tiene mucho peso en las Escrituras. Ahora, ¿por qué debería importarte? Ahora, la razón más fácil es porque a Dios le importa profundamente esto y estamos llamados a conocer y entender lo que Él ha revelado. Así que es por eso que estamos pasando mucho tiempo en esto. Escuche uno de los maneras más horribles de entender esto. Pero escribió esto: el Antiguo Testamento registra dos tipos de promesas que Dios hizo a Israel nacional, promesas nacionales y promesas espirituales. Las promesas espirituales aún se cumplen a través de la iglesia hoy, y todas las promesas nacionales de Israel se han cumplido o han sido invalidadas debido a la incredulidad. Ahora, hay algo muy erróneo en todo esto. Primero, esta afirmación contiene varios errores. En primer lugar, no ofrece pruebas ni ejemplos de que Dios hiciera esta distinción entre promesas espirituales y nacionales en el Antiguo Testamento. Una estaba ligada a la otra si se quiere usar esas distinciones. Y en segundo lugar, lo que realmente está diciendo es que algunas promesas se cumplen metafóricamente en la iglesia, no todas. Y la tercera es que la afirmación, la de la que las promesas de Dios han sido invalidadas debido a la incredulidad. Esto es un grave insulto al amor de Dios que guarda el pacto con el Ezequiel. Y es triste pensar que Dios es demasiadamente débil, de acuerdo a esto, que no puede cuidar a su gente. Y es fácil demostrar a partir del Antiguo Testamento que la incredulidad de Israel no fue un problema repentino en la época de Cristo y que en medio de la incredulidad Dios aún le hizo numerosas promesas nacionales y ya he dedicado muchos mensajes y capítulos a demostrarle. En medio de las personas no creyendo, Dios hizo promesas todavía a Israel después de siglos de haber pasado. Así que mi propósito esta noche y la próxima semana es ser muy específico sobre el hecho de que Israel es para siempre y que negar este hecho lo hace a su propio riesgo, con el riesgo de denigrar el carácter de Dios al decir que Dios no mantiene sus promesas. Así que vamos a hacer 9 razones por las cuales Israel es para siempre. 9 razones por las cuales Israel es para siempre. Y primero usaremos a Mateo 19. La primera razón es que la regeneración nacional es prometida por Jesús. La regeneración nacional es prometida por Jesús. Ahora, nuestras primeras razones se tomarán de Mateo 19:28, y por lo tanto, antes de llegar a esa primera razón, es imperativo comprender el versículo en su contexto y sus importantes aplicaciones. Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En un versículo similar, Jesús les dice en otro lugar a los 12, en Lucas 22:30, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El teólogo e historiador de la iglesia, Dr. Barry Horner, comenta sobre la conexión entre las promesas de la tierra de Israel y su futuro, y se pregunta si realmente se complacen en creer que Israel no tiene futuro eterno. Y dice esto, es común que quienes se adhieren a la teología del reemplazo agustino o supersocianismo afirmen que no hay referencias explícitas a la tierra prometida judía en el Nuevo Testamento, especialmente en el ministerio oral de nuestro Señor Jesucristo. Si bien esta afirmación es incorrecta, se presenta como si fuera una preferencia personal basada en presuposiciones doctrinales. En otras palabras, aquellos que dicen que no hay una tierra para Israel está diciendo que les da placer en decir eso. Si usted lee lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 9, él dice que él daría su salvación para que Israel sea fuera salvo. Eso fue tan importante para él. Y haré una miniserie completa que muestre el futuro de la tierra de Israel, por lo que no me extenderé en eso por ahora. Pero basta decir que para quienes niegan un futuro para la nación de Israel, Jesús se habló directamente de la tierra. Jesús habló repetidamente de su preocupación por Israel, que es parte integral de la preocupación por la tierra. El doctor John Goldingay, erudito británico, escribió esto: la identidad de cualquier pueblo está arraigada en la tierra. Tomar en serio el compromiso de Dios con la tierra implica tomar en serio el compromiso de Dios con Israel en absoluto. El silencio del Nuevo Testamento sobre el tema de la tierra de Israel puede, por lo tanto, implicar que ese tema debe darse por sentado, no que debe rechazarse. Ahora, para estar un poco de desacuerdo con él, voy a probar que el Nuevo Testamento no guarda silencio en este tema, sino hace mucho ruido en este tema. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que esto es simplemente lógico. Hay que decir que nosotros aquí en California estamos haciendo eso parte de nuestra identidad, pero ¿qué si no estuviera California? ¿Qué si nos tuviéramos que ser desparramados por todos lados y decirle a la gente, somos de California, y la gente va a decir, ¿dónde está California? Y decirles, no existe, eso no tiene sentido. La identidad está agarrada a de dónde son, de su tierra. Ahora, considera las preguntas de los apóstoles en Hechos 1, en el versículo 6, que dice, entonces reunidos le preguntaron, señores, ¿ahora cuando restaurarás el reino de Israel? Esa es la última pregunta antes de que él ascendiera al cielo. Y él les dice, pero él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre ha puesto en su autoridad. En otras palabras, no ahorita, pero el reino va a regresar. ¿A dónde? A Israel. A los apóstoles, no era Israel simplemente una idea, no era una metáfora, era un lugar. Cuando le preguntaron a Cristo del reino, Un teólogo dijo esto: seguramente esta pregunta anticipada, el futuro y glorioso reinado mesiánico de Jesucristo sobre Jerusalén y la tierra, así como la destrucción del Imperio Romano. Parece claro que Israel aquí anticipa una nación regenerada que será habitada por un pueblo regenerado. Ahora, considerando Mateo 19:28, para el supersesionista contemporáneo, el lenguaje aquí presenta considerables problemas, porque Dios es bien específico al juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Déjenme dar unos ejemplos de algunos hombres muy respetados que han escrito sobre esto, que no creen que Dios tiene un futuro para Israel. Y es triste porque esos son hombres brillantes. El hombre William Arendt dice esto: ¿por qué se mencionan las 12 tribus de Israel? ¿Por qué no habrá también gentiles en el reino del futuro? Primero, la Biblia nunca dice que los gentiles van a salirse del plan. Él lo acaba de hacer, pero sigue diciendo: si esa bendita verdad no debe negarse, pero será un honor especial ser nombrados cabezas o gobernadores del pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Ahora, él está haciendo bien al decir esto, pero luego simplemente mata el tema. Y todo esto, por supuesto, es un lenguaje figurado y apunta a los espléndidos honores que en el mundo venidero se otorgarán a los apóstoles leales. Ahora, cuando usa esto, él simplemente lo que está diciendo es: oh, todo esto es simbólico. Y notará que Arn no toma el texto al pie de la letra y está insertando abiertamente una creencia teológica en el texto de las Escrituras. Howard Marshall escribe lo siguiente: ha hecho muchas cosas buenas para la fe, pero en esto se equivocó. La dificultad sobre las 12 tribus de Israel desaparece si el dicho se refiere metafóricamente al nuevo Israel. Y observe cómo define las 12 tribus de Israel como una dificultad. Jesús fue el que dijo eso. Y yo no quisiera decir algo que Jesús dijo que no era lo contrario. Y refiere a las 12 tribus como algo dificultad, y es decir, una dificultad para mantener la iglesia, como si yo hubiera cumplido las promesas de Israel. Entonces, ¿cómo se hace desaparecer la supuesta dificultad? De la misma manera que todos los supersionistas hacen desaparecer las dificultades, asignando arbitrariamente un significado metafórico en lugar de tomar el texto al pie de la letra. Pero, ¿qué está pasando aquí en el contexto de Mateo 28? Y es importante. Jesús acaba de confrontar al joven rico con el hecho de que el ídolo de su riqueza se interponía en el camino de la fe genuina en Cristo y recibir la vida eterna. Y el joven rico, en el versículo 22, se fue triste porque poseía muchas posesiones. Entonces, Jesús declaró con una impactante declaración que las grandes riquezas tienen un grave efecto condenatorio. Versículos 23, Jesús les dijo a los discípulos: es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y de nuevo les digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y esto es duro de entender, y Jesús miró que los discípulos estaban asombrados y dijeron: ¿quién puede ser salvo? Y Jesús declare la verdad: para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Que solo el poder abrumador de la gracia soberana de Dios hace posible la salvación. Pero Pedro parece no entender el punto, y inmediatamente le asegura a Jesús que él y los demás apóstoles lo han dejado todo para seguirlo. Y Pedro pregunta con honestidad y seriedad: ¿qué nos espera entonces? Y Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo, ¿y qué nos dará? Y era sincera la pregunta. Y para el versículo 27 entonces dice: ¿qué nos espera entonces? ¿Qué vamos a recibir? Dijo Pedro: nosotros hemos dejado todo por ti. Y para los apóstoles en particular, Jesús ahora describe todo lo que se les dará a sus siervos fieles, específicamente a los 12 al principio, y va a destruir cualquier esperanza por la recompensa futura que podrían haber recibido, no con decepción, sino con una recompensa asombrosa que superaba su imaginación. Y Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padres, o madres, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. De nuevo, primera razón por la que Israel es para siempre es un orden mundial prometido por Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono? Es una palabra griega usada 2 veces en el Nuevo Testamento y la otra parte se usó en Tito 3:5 y se refiere al elevamiento de la regeneración y es una palabra que quiere decir volver a nacer. Este renacimiento universal de Mateo 19:28 habla del renacimiento de un mundo entero en sintonía con la era de Mesías bajo el reinado del Rey Jesús en la tierra. Eso describe el nuevo reino después de la era de la iglesia y antes del estado final, como ya hemos visto en tantos pasajes del Antiguo Testamento, en Isaías 2, 4, en Ezequiel, en Miqueas, Zacarías. Esta es la esperanza que Pedro presentó a los judíos, específicamente a los judíos. Hechos 3:20 dice lo siguiente, y que él envía a Jesús, el Cristo designado para ustedes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, acerca de las cuales Dios habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo que Dios mandó un Mesías para nosotros en la cruz y que Dios lo ha recibido, el cielo lo ha recibido hasta que el Mesías que ha sido asignado para los judíos regrese. Pedro da por sentado el cumplimiento literal de las profetas del Antiguo Testamento hablando de un tiempo futuro cuando Cristo regrese. El pasaje similar de Lucas 22:28 muestra que este gobierno de los apóstoles es una recompensa por su gran servicio a Cristo y es claramente una recompensa futura. Lucas 22:28 dice, ahora ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas y yo les concedo un reino así como mi Padre me los concedió a mí para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a los tribus de Israel. Ahora, eso hace la posición del reino sea muy difícil de sostener, ya que casi todos los sistemas teológicos reconocen que la recompensa es futura después de la era de la iglesia. Y es lo que se enseña. ¿Y qué habrían entendido los discípulos por la regeneración? Solo tener una perspectiva. Un método como entender esto, la enseñanza del Antiguo Testamento sobre un futuro para la nación de Israel. Por lo tanto, los discípulos habrían entendido que este significaba un gobierno literal sobre Israel resultando en el estatus nacional. Y hay una segunda razón por la que Israel es eterno. Y aquí lo podemos ver en el versículo 28. Y eso es que el futuro gobierno del Mesías sobre Israel profetizado por Daniel. Jesús dijo que el Hijo del Hombre se sentará en su trono glorioso. Este es una referencia muy familiar de Daniel 7:13-14. Y mira lo que dice Daniel 7:13. Dice, miraba yo en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que llegó hasta el anciano de días y se acercó delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y hombres de toda la lengua les sirvan. Y su dominio es eterno e inamovible y su reino indestructible y Jesús usa su título, el Hijo del hombre, el hombre más común que él se da al mismo es el Hijo del Hombre, no solo como una reivindicación de plena humanidad, sino como una reivindicación de ser el único del que se habla en Daniel 7. Pero aún más importante, pero de gran importancia para la naturaleza eterna de Israel, lo que se profetiza poco después de Daniel, en el versículo 18 dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre por todos los siglos. Ahora, ¿por qué es importante? La iglesia no es, es un misterio en el Antiguo Testamento. Entonces, los santos tienen que referirse a Israel. Esto no es una metáfora. Esto es futuro y esto tiene que ver con Cristo estar presente en la tierra. Esto no es difícil de entender. Mateo 25:31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces sentará en su trono glorioso. ¿Dónde está el trono de Dios el Padre? Dios Padre está en el cielo. Y ahorita Él está sentado a su mano derecha. ¿Dónde estará el trono del Hijo? Estará en la tierra, esperando para Él. Y hay una tercera razón por la que Israel es para siempre. El futuro gobierno de los apóstoles sobre Israel prometido por Jesús. Los apóstoles, se les prometió esto. No puedo imaginar cómo pudo haber sido de impacto para los discípulos. Él les dijo: ustedes serán los nuevos gobernantes de Israel. Pero ¿cuándo pasará esto? Fíjense lo que dice el versículo 28. Cuando el Hijo del Hombre se sienta al trono, ustedes también sentarán en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y estos mensajes están muy pegados al libro de Apocalipsis y no debe leerse con un método de recapitulación especial, lo cual demostré que es imposible a partir del texto mismo. Y es no difícil de entender, pero es tenemos que estudiarlo. Entonces, ¿cómo leemos Apocalipsis? Como otro libro, cronológicamente, y sin asignar significados metafóricos o espiritualizados a la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21. Pero observe que la venidera ciudad escatológica del estado final, más allá de la era milenial, tiene una característica de diseño particular, un gran honor otorgado a los 12 apóstoles. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, piedras, y sobre ellas estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12, 12, 12. Creo que el autor quiere que miremos algo, pero observe con qué se asocia a los 12 apóstoles en el diseño del nuevo muro de la Nueva Jerusalén. Mientras que los hombres de los apóstoles están escritos en las 12 piedras de fundación del mundo, del muro, las 12 puertas del muro llevan el nombre de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y eso lo mira el versículo 12. ¿Qué le dice eso? Sería razonable suponer que la piedra de fundación más cercana a cada puerta lleva el nombre del apóstol que gobernó esa tribu en la recién construido reino milenial de Cristo. Y eso tiene sentido. Ahora, una nota al margen. Algunos dicen que el gobierno de los apóstoles en el milenio no puede ser literal, ya que Judas fue descalificado y Matías tomó su lugar y Pablo se convirtió en el decimotercer apóstol. Primero, la ordenación de Matías fue tan legítima como la de los otros 11, porque si lee Hechos, dice que oraron a Jesús en la cabeza de la iglesia que eligió al apóstol número 12. Así como los otros 11 fueron escogidos, Matías fue escogido. Y segundo, Pablo se describe a sí mismo como alguien nacido en un momento inoportuno, por así decirlo, e indigno de ser llamado apóstol. Esto, por supuesto, no niega el asombroso ministerio de Pablo, pero se considera diferente y distinto de los doce. Ahora, mi suposición personal, y esa es una suposición, es que el ministerio de Pablo es tan único que quizás se le reserve un honor aún mayor en el futuro estado final. ¿Pero qué pasará en el milenio? Un teólogo, basándose en el ministerio de Pablo en la era de la iglesia, conjetura que Pablo podría continuar como predicador y apóstol y maestro para los gentiles, así como lo hizo en la tierra. Ahora, ¿qué significa que los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel? Porque esa es una dificultad para aquellos que dicen que Israel ya no tiene un lugar en la historia. Algunos amilenialistas interpretan este juicio como la participación de los apóstoles en el juicio final de todos. ¿Pero cuántos versículos dicen eso? Ninguno. Y hay unos problemas con eso. Primero, ese es el dominio exclusivo de Dios. Apocalipsis 20 deja claro que en el juicio ante el gran trono blanco hay un solo juez. Segundo, en el Antiguo Testamento el uso de juzgar a menudo se refiere a gobernar o administrar, y no se refiere simplemente a la emisión de una decisión o un tribunal. Podríamos decir que nuestro presidente y que el Congreso están haciendo el trabajo de juzgar a los Estados Unidos. Pero también tenemos que mirar los detalles. Y sugiere que es una administración que sigue y no nada más una cosa que está apuntada para un solo momento. En el pasaje de Daniel 7 que leí hace tiempo, que en el reinado venidero del Mesías, en el versículo 7, los rabinos han estado interesados desde hace tiempo, en el versículo 7, que usa el plural tronos. Y cómo estos rabíes lo han interpretado por siglos, el consenso general de los rabinos era que estaban reservados para los grandes hombres de Israel, con quienes Dios, como juez, presidente, juzgaría a las naciones del futuro. Y nosotros sabemos quiénes son. Empieza con Pedro. Y hay una cuarta razón por la que Israel es para siempre: la identidad del futuro Israel como específicamente 12 tribus. La identidad del futuro Israel como específicamente 12 tribus. Y había dicho esto, y es importante repasarlo, y esta es quizás la pregunta más polémica de este versículo. Los estudiosos de la teología del reemplazo se muestran reticentes en estudiar Mateo 19:28 y simplemente lo pasan porque les causa mucha dificultad. Les cuesta algo que le falla. Pero otros ejemplos detallados de teólogos del reemplazo del cumplimiento, Gary Birch, en su trabajo de Judíos y la Tierra, define la creencia en Israel, en la tierra geográfica prometida, como territorialismo religioso, un compromiso ferviente con la tierra basado en el privilegio religioso, como algo que ahora cambia con la era de la iglesia, ya que el alcance de la geografía religiosa se ha alterado permanentemente en la conciencia cristiana. Y yo sinceramente, que soy un poco inteligente, no puedo entender lo que está diciendo. ¿Qué está queriendo decir? Lo que creo que él está diciendo es que Israel ya no tiene parte en el futuro. Un teólogo que respondió a esa respuesta: para Birch, la identidad étnica, nacional, territorial de Israel histórico y de hecho las distintivas reivindicaciones mesiánicas cristianas se absorben en la iglesia homogénea que se nombra coincidentemente como el nuevo Israel espiritual del mundo que habita en el mundo de la tierra. Otro teólogo, Palmer Robertson, usa una exégesis selectiva de Romanos 4:13 que dice: porque la promesa a Abraham, a su descendencia, de que sería heredero del mundo, no fue hecha por la ley, sino por la justicia de la fe, para concluir que Abraham ya no había la preocupación, la tierra específica de Israel, sino que ahora es heredero de todo el mundo. Y interpretan ese argumento para decir que Dios ya rechazó a Israel. Ahora, es para concluir que esas promesas a Abraham se cumplirán. Claro, en el Antiguo Testamento lo podemos ver, y Dios ya ha dicho eso. Pero eso no quita la idea de que Dios tiene un plan para Dios. ¿Qué tal esto? Consideremos las 12 tribus de Israel como las 12 tribus de Israel. Miré para que de alguien quisiera un estudio de esto, y he buscado en muchos comentarios, pero no he mirado a nadie que ha hecho esto, así que yo lo hice. Y miré en otros lugares donde se habla de las 12 tribus de Israel, para ver qué quiere decir. Moisés describe a Jacob dando sus bendiciones y profecías a sus 12 hijos, y escribe en Génesis 49:28, todas estas son las 12 tribus de Israel, y eso es lo que su padre les dijo, y los bendijo a cada uno con la bendición que le correspondía. Estas son claramente las 12 tribus étnicas de Israel. Moisés, después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, recibe la ley de Dios, la escribe y erige un monumento a este evento. Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Luego se levantó muy de mañana y edificó un altar al pie del monte con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Estas son claramente las 12 tribus étnicas de Israel, no es metafórico. Israel miró alrededor y miró las 12 tribus, claramente 12 tribus claras que se pueden ver. En Ezequiel 47:13, el profeta, escribiendo proféticamente sobre el futuro reino de Cristo, por cierto, dice: así dice el Señor Jehová, este será el límite por el cual repartiréis la tierra como herencia entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 porciones. Ahora, si las 12 tribus son una metáfora, entonces, ¿cómo interpretamos esto? Si usted estaba en Nevada o Nueva York, lo vamos a repartir. Eso no tiene sentido. Esas son 12 tribus étnicas de Israel. Dios son los lugares que la Biblia menciona con mucho detalle sobre las 12 tribus. Y esos simplemente son 3 ejemplos. Pero ¿qué tal los otros lugares en la Biblia, las 12 tribus que dicen y hablan de eso en la Biblia? Mateo 19:28 y Lucas 22:30, donde Jesús les dice a los apóstoles que gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. Sí, se podría ampliar la búsqueda de la palabra 12 tribus, que arroja un total de 10 ocurrencias, todas con el mismo resultado, las 12 tribus étnicas de Israel. Y lo encuentro muy inusual de encontrar otro sistema en el que Cristo le cambie el significado a lo que él dijo. Y hay que hacer una razón más, la quinta razón por la que Israel es para siempre. La naturaleza no intercambiable de Israel y la iglesia. La naturaleza no intercambiable de Israel y la iglesia. Israel y la iglesia no se pueden usar indistintamente. ¿Qué quiero decir con esto? Sí se pueden usar términos indistintivamente. Si tienes hijos pequeños, si quieres reunirlos, puedes decir: niños, vengan. O puedes nombrarlos individualmente: Juanito, Jimmy, Jerry, José y Josafat, vengan. Esos son términos indistintivamente que hablan del mismo grupo. un teólogo llamado William Cuss afirma lo siguiente sobre Israel y la iglesia. El pueblo de Dios era conocido en el Antiguo Testamento como Israel. En el Nuevo Testamento, el mismo pueblo es conocido como la iglesia. De hecho, según las Escrituras, estos términos se usan indistintivamente. A la iglesia se le llama Israel en Gálatas 6:16, mientras que al remanente del Antiguo Testamento se le llama la iglesia en Hechos 7:38. Y antes, en la historia americana, había una frase que se hizo muy popular sobre una mentira enorme, que si era una mentira muy grande, le decían el Whopper. ¿Y cómo te deshaces de un Whopper? Con la verdad. Primero, Hechos 7:38 se refiere a Israel como la congregación en el desierto. Y sí, Lucas usa el término griego eclesía, que también se usa para referirse a la iglesia, pero incluso dejando al lado el hecho de que las definiciones de las palabras se encuentran entre las herramientas exegéticas más débiles, ya que se usan de forma diferente en distintos contextos e incluso épocas, existen otras palabras que se usan a sentido amplio a restringido al Nuevo Testamento, por ejemplo, discípulo y apóstol. Esto se usaba para escribir un discípulo que estaba interesado en Cristo, y una vez también usado discípulo para una persona que Dios había llamado. Ahora, con respecto a Gálatas 6:16, lo que he explicado en mensajes anteriores, posiblemente lo expliqué en mensajes futuros y lo explicaré ahora, porque es la base fundamental para quienes creen que Israel e iglesia son sinónimos. Vaya a Gálatas 6:16, por favor. Gálatas 6:16, y he llamado este versículo, como hice en un mensaje, el gran ajá, porque muchos artículos y libros que he examinado sobre el tema de Israel y la iglesia utilizan a Gálatas 6:16 como el último clavo en el ataúd, por así decirlo, de cualquier noción de un Israel nacional restaurado. El argumento es que Pablo identifica a la iglesia compuesta por judíos y gentiles por igual como el Israel de Dios. Gálatas 6:16 dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo al Israel de Dios. A primera vista, dos grandes obstáculos aparecen de inmediato. Primero, Gálatas 6:16 sería la única instancia en las 13 cartas del Nuevo Testamento de Pablo en la que se identifica abiertamente la iglesia como Israel. Y segundo, significaría que Pablo se contradice con numerosos otros pasajes y hay un problema. Pero permítame profundizar un poco más en este tema, más allá de esos 12 obstáculos iniciales. Hay tres razones más por las cuales Gálatas 6:16 no es, de hecho, el gran descubrimiento de que la iglesia ahora es la encarnación de Israel, ni que Israel sea intercambiable con la iglesia. Primero, una razón técnica. Las preposiciones griegas traducidas aquí como sobre aparecen dos veces, lo que indica que hay dos grupos en juego. Paz y misericordia sean con ellos, y paz y misericordia sean con el Israel de Dios, dos grupos diferentes. Y esa es una regla gramatical. Estos dos grupos son diferentes, como lo indica el doble uso de Pablo hacia las preposiciones. Y segundo, hay una razón, coherencia. Todos los demás usos de la palabra Israel en el Nuevo Testamento se refieren claramente a judíos étnicos. Los más de 70 usos de la palabra Israel en el Nuevo Testamento se refieren claramente a judíos étnicos. Por lo tanto, sería inusual en el orden más alto que Pablo usará a Israel para incluir a los gentiles. En Romanos 9:6, Pablo identificó dos tipos de judíos, los creyentes y los no creyentes. No todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, Pablo identifica el verdadero Israel, o como dice en Gálatas 6:16, el Israel de Dios. Y una tercera razón es una razón teológica. El contexto general de Gálatas es clave para interpretar correctamente Gálatas 6:16, y Gálatas comienza con la severa y cortante reprimenda de Pablo a las iglesias de Galacia. ¿Cuál fue el tema de reprimenda cuando los regañó? Esas iglesias comenzaban a insistir que para convertirse en cristiano uno primero debía convertirse en judío, que estaban obligando a los gentiles a vivir como judíos. Gálatas 2:14. Todo el libro se dedica a reiterar que el evangelio de la salvación solo por la fe, que nadie es justificado por la ley. 3:11 en Gálatas. Todos los que vienen a Dios por la fe son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Es decir, hijos espirituales de Abraham, ya que como él, el creyente, fue salvo por la fe. En Génesis 15:6. Y dice que Abraham creyó y se le confió como crédito. Un cristiano gentil es un hijo espiritual de Abraham. Un cristiano judío es un hijo físico y espiritual de Abraham. Eso no es difícil de comprender, pero la verdad ciertamente no convierte a la iglesia en el nuevo Israel. El mensaje de Gálatas es este: dejen de intentar convertir a la gente en judía para convertirla en cristiana. Los gentiles son salvos por el evangelio de Cristo y los judíos son salvos por el evangelio de Cristo. Con este contexto en mente, la declaración general de Gálatas 6, 15 y 16 cobra pleno sentido. Lea Gálatas 6, 15 y 16. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación en los que anden. No tiene ninguna diferencia si usted ha sido circuncidado o si ha sido circuncidado como un gentil. Y hace una nueva creación en Cristo. Ese es lo importante. Y a los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La paz y la misericordia pertenecen al gentil que llega a la fe en Cristo, y la paz y la misericordia pertenecen al judío que llega a la fe en Cristo, ahora parte del verdadero Israel, el Israel de Dios. Pero William Cox escribe como si Gálatas 6, 16 y Hechos 7, 38 fueran simplemente ejemplos del uso intercambiable de Israel en las más de 70 veces que se usa en Israel. Este es un ejemplo más de cómo leer la Biblia desde la perspectiva teológica que uno desea. Si miramos con mucho cuidado, los escritores del Nuevo Testamento distinguen constantemente entre Israel e Iglesia y no usan los términos como sinónimos. Y miré a cada uno de ellos y simplemente quería verlo por mi cuenta. Y es claro y es obvio que todos los escritores que hablan de Israel están hablando de, en el contexto correcto, se aseguran que están hablando de las 12 tribus de Israel. Vaya conmigo a Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Porque simplemente para divertirnos, hay que usar Israel y la iglesia como sinónimos. Y pensé que Romanos 11 podría ser un buen lugar para intentar esto. Ve a la mitad de Romanos 11, 25. Pablo dice que ha ocurrido un endurecimiento para Israel. Y se refiere a ceguera espiritual. Pero se refiere a la iglesia. Y el versículo 26 dice que todo Israel será salvo. Se oye como la iglesia. Pero mira el versículo 28. Desde el punto de vista del evangelio, sean enemigos por causa de vosotros, pero cuando la elección de Dios son amados por causa de los padres. Entonces, ¿cómo es la iglesia enemiga de la iglesia para el bien de la iglesia? No tiene ningún sentido. Y vamos a mirar esto con mucho detalle en los meses venideros. Pero para los teólogos de reemplazo, y no estoy haciendo burla de esto, es que en el versículo 25, Israel ha sufrido un endurecimiento parcial, y esto se refiere al Israel étnico, pero luego en el espacio en blanco entre los versículos 25 y 26, que el significado cambia, y cuando Pablo dice y todo Israel será salvo, ahora se refiere a la iglesia. Y eso es lo que están haciendo, violando todas las reglas de la gramática. Ellos se hubieran agarrado una F si hubieran tomado un examen gramatical. Y estos son hombres grandes, hombres de Dios, que al decir estas cosas me entristece de ver cómo se refieren de Israel de esa manera, que abiertamente definen todas las reglas de todos los métodos de estudio bíblico que aprendieron como eruditos. Este es un intento de adaptarse a un sistema teológico muy popular en lugar de permitir que las escrituras dicten su teología. Bueno, tenemos cuatro razones más de que Israel es para siempre, que abordaremos la próxima vez para darle toda la gloria a Dios porque Él cumple sus promesas. Oremos juntos. Padre, venimos ante usted en esta noche. Y estaba pensando en este momento el hecho de que para mí y para cada persona en este cuarto, que al venir Cristo por nosotros, que cada uno de nosotros pueda tener su último respiro, su último respiro, y en ese momento ocupamos a un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cuando ha dicho que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor, que verdaderamente lo cumpla, porque no tenemos poder por nuestra cuenta. Nuestras almas estarán a su disposición, nuestros cuerpos morirán y estaremos simplemente parados ante sus promesas y recordaremos lo que dice su palabra: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No podemos y no deberíamos y no vamos a adorar a un Dios que cambia el significado de lo que ha prometido. Así que, mientras en un nivel miramos a lo que la Biblia dice de Israel de una manera histórica, que todo está en lo que usted dijo de Israel, porque es lo que vamos a mirar y lo que usted va a usar para cumplir sus promesas, y mirar que cuando usted hace una promesa, usted la mantiene, porque nuestras propias vidas, nuestra propia eternidad depende en su carácter, en su carácter solamente. ¿Cómo le damos gracias? Que usted es bueno, lleno de gracia, santo, magnífico, amoroso Dios, que nos va a agarrar de la mano en ese momento final y nos va a llevar a su presencia, porque usted es un Dios que ha prometido y lo va a cumplir. Su Hijo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el cualquiera que crea en mí no va a morir y va a tener vida eterna. Creemos a usted, creemos a Él, porque nunca ha alterado una promesa ninguna sola vez. Así que tenemos confort en eso y oramos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.